abajo los muros de las prisiones.
Abajo los estados y las sociedades que lo hacen posible.
Libertad a todas las personas presas.
Basta de represión. Hola a todos y a todas, esto comienza, aquí esto es Rebelde sin Sombra. Espacio de feminismo radiofónico en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Aquí comienza un programa más de feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Ya sabes, si deseas participar en el programa de hoy con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. En el primer bloque del programa vamos a hablar de la situación, la oleada represiva. Una vez más, la represión continúa contra la gente que lucha contra este sistema de mierda. Vamos a hablar de la situación de Karina Germano, de la situación de María Elvia, de la sentencia a Tamara y la última detención a un compañero anarquista en Madrid. Luego, en el segundo bloque, hablaremos de la... También en el primer bloque hablaremos en el ámbito local de la manifestación que tuvo lugar el día de ayer, el día 18 de septiembre, contra los recortes de la educación, de la sanidad, en definitiva contra los recortes de los servicios públicos. Y a ritmo de la música de las women, con este tema, Stop al Pánico. Como decía un compañero chileno recientemente detenido que ha sido puesto en libertad, ni sus cárceles ni sus verdugos van a parar la lucha callejera. En el segundo apartado del programa, en el segundo bloque, en el ámbito internacional, hablaremos de la situación de Chile y también comentaremos la situación del exterminio que está padeciendo el Cauca en Colombia. Ya sabes que si deseas participar con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Hoy, 19 de septiembre, estamos en directo de 11 a 1 y estaremos en diferido el miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 11 de la mañana. Yeah. Y bien, aquí arrancamos el programa de hoy. Estamos a 19 de septiembre y está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM en el espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Vamos a empezar con una noticia que nos espera un otoño calentito. Ya lo veníamos vaticinando como buenas visionarias. Como buenas brujas, la oleada represiva continúa. Evidentemente, si la respuesta, la acción directa, la denuncia y la respuesta a este sistema represivo está en pie, pues evidentemente la respuesta por parte del Estado y sus bastardos también responden. Aquí estuvimos comentando ya hace tiempo, cuando hubo esta multitudinaria concentración en el Parlament de Cataluña para parar, no permitirles de que llevaran a cabo, que ejecutaran este maquiavélico plan súper perverso y cruel de recortes a mansalva, y ahí se produjeron unos incidentes sin importancia, la verdad, desde los medios de desinformación masiva se determinaron como la Kale Borroka catalana y bueno, así está el patio. Evidentemente, tirar un poco de agua y un poco de harina o pintura a los diputados pues es una acción que, según los gobernantes de este país, pues quieren meterle, bueno, pues firmeza 10, ¿no? Quieren, probablemente, se identificaron a bastante gente, unas 22 personas, y esto se quedó paralizado, pero ahora parece ser que bueno, pues que la INE ha activado motores y dice que no quiere dejar, que quiere castigar a la gente que estuvo ahí protestando, y probablemente se espera una nueva oleada, ¿no? De detenciones o de...
Sí, esto parece la tónica, ¿no? Es lo que se viene, la criminalización de la protesta, como venimos hablando siempre, ¿no? Que es lo que hacen los estados contra la gente que sale a protestar y a reclamar sus reivindicaciones, lo que nos pertenece, ¿no? Pues en lo que atañe ahora las últimas noticias que estábamos leyendo, es eso, que estas 22 personas que están identificadas y que se las acusa como de acoso a diputados, ¿no? Por la manifestación que hubo el 15 de junio en el Parlamento contra los recortes y todo esto. Ahora Felipe Puig ha dicho que, bueno, que han puesto en marcha a los Mossos para hacer una investigación, y dicen que, a tal efecto, los Mossos de Escuadra y la Fiscalía emprendieron una exhaustiva investigación, por lo que recurrieron a todas las imágenes grabadas por las cámaras de televisión, los fotógrafos, etcétera, etcétera, las videocámaras de vigilancia que estaban cerca del Parlamento, para tratar de identificar a las personas que intentaron impedir el acceso a diputados. Bueno, lo están llevando a la Audiencia Nacional, que va a ser la que en los próximos días decida si llama a declarar como imputado a este grupo de indignados o directamente ordena su detención. Esta es más o menos la noticia es un poquito más larga, pero esto es más o menos lo que está saliendo, ¿no? Que ahora ya te identifican y, bueno, te pueden llamar directamente para detenerte, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que se viene, y no solamente con el movimiento 15M, sino que ya sabemos que esto se viene a todos los sectores en lucha que hace tiempo, ¿no? Que venimos contando aquí en Rebeldes sin Sombras, como en el sur también las trabajadoras y trabajadores y sindicatos de bases que salen a pelear están siendo perseguidos hace tiempo, uh-huh, por reivindicar sus derechos, ¿no? Y las condiciones infrahumanas laborales en las que se están sumergidos y sumergidas, y bueno, que ya se los viene persiguiendo, no solamente eso, el 15M, sino todos los sectores en lucha. Ya hemos visto, vamos a hablar próximamente de cómo está la situación con las luchadoras sociales y políticas y políticos, y la última detención en Madrid de de un chico anarquista, ¿no? Pues así está el panorama.
Sí, y aparte también hemos querido arrancar con esta noticia en el sentido de que, si recordáis cómo sucedió este acontecimiento, de repente el 15M como que se desvinculó de la gente que seguía, que siguió permaneciendo ahí en el Parlamento, siguiendo protestando. Y entonces queríamos hacer también un llamado a no a la división, ¿no?, sino a la unión de las fuerzas, y si esto sigue para adelante y esta represión continúa y se decide llevar para adelante la detención de estas personas identificadas, que ya suena, bueno, da como un poco de yuyu también, porque si empiezan a analizar, ¿no?, pues hay millones de cámaras que la gente igual a veces no es muy consciente de la hora de colgar vídeos y a la hora de grabar y querer, o sea, como inmortalizar los momentos, pues esto es algo también a tener en cuenta, ¿no?, en realidad, porque se van a investigar desde correos electrónicos, desde todas las imágenes subidas, desde fotografías, desde vídeos, y entonces, bueno, a ver esta caza de brujas, a ver qué va a pasar, ¿no? Y evidentemente, pues eso, que no queremos llamar a la división, sino que estemos ahí pendientes de esto, a ver qué pasa, y de, evidentemente, mostrar nuestra solidaridad y seguir combatiendo este sistema represivo. Bien, continuamos ahora con la situación de una presa en lucha en Cambrians 1. Concretamente estamos hablando de María Elvia. Ya hablamos de la situación de denuncia que lleva a cabo María Elvia desde una huelga de hambre que realizó ya desde marzo de este año. Decir que ha pasado por varias situaciones de huelga. Ahora concretamente se encuentra en huelga de hambre también para que se haga caso de sus reivindicaciones, de sus denuncias, visibilizando la situación también súper precaria e inhumana que se vive dentro de las cárceles, concretamente la parte que les toca a las cárceles de mujeres en Cambrians. Y ahora vamos a pasar a leer el siguiente comunicado comentado por ella misma.
Sí, ella dice, ¿cuáles son mis exigencias, no? Poder acceder a trabajar en talleres de carpintería y mantenimiento como lo pueden hacer los hombres, ya que estos trabajos solo se están permitidos para los hombres y no para las mujeres. Que nos den los lotes higiénicos cada mes, pero completos, como nos lo daba el Corte Inglés, que comprendían cubiertos de plástico, esponja, peine de cabello, cepillo de cabello, jabón de manos, pañuelos desechables, gel de ducha, 10 papel higiénicos, compresa, desodorante, crema dental, cepillo de dientes. Pero ahora estos lotes los da el CIRE. Y los da cada 2 meses y solo da gel de ducha, papel higiénico, dos paquetes de compresa, desodorante, un cepillo de diente, una crema dental, 1 litro de un poco de líquido mezclado con agua para el piso para fregar para 2 meses. Respecto del baño de mujeres, solo funciona un baño que contiene 4 lavabos y en ocasiones se dañan y a veces lo están limpiando y lo mantienen cerrado. En el patio hay otro que se podría abrir para que lo pudiéramos utilizar cuando este está cerrado, pero nunca lo abren. Aunque nos estamos muriendo de ganas de ir al baño, somos mujeres y tenemos, si no es el periodo, achaques de nuestras cosas y bueno, que necesitamos ir al baño. Las funcionarias, en cambio, tienen su baño y a ellas, ¿quién les dice que no? También la administración ha cambiado en mis papeles lo de mi nacionalidad, algo que no entiendo. ¿A qué se debe que mis papeles aparezcan con este cambio de nacionalidad aquí dentro de esta prisión? Mis documentos con los que entré aquí eran el DNI español, con lo cual quiero saber dónde está ese documento que ahora no aparece en este centro penitenciario. También veo que por más bien que me comporte, mis permisos siempre serán denegados. Entonces, ¿qué sentido tiene comportarse bien, hacer actividades, si la junta de tratamiento que tengo es la peor de todas al no entenderme? Con psicóloga, jurística, ¿cómo se puede pretender que lleguemos a entendernos y se consiga un permiso si ellos son los primeros que quieren que cumpla toda la condena? Porque según la psicóloga y la jurista, los permisos son un privilegio que ellos dan y ellos a mí no me lo conceden. Y porque me tienen que dar esos permisos si el juez dice que hasta el 13 de noviembre del 2014 no cumplo mi condena y no tengo por qué salir. Entonces, como les debo llamar a la psicóloga señorita Mariela y a la jurista Santa Inquisición, porque aunque me toque en este año la mejor junta de tratamiento, yo tampoco les conozco y quisiera ver su vida afuera. Estoy cansada de partes falsos y de que sigan ganando los méritos de la prisión y que los presos siempre seamos los malos del cuento. Y además, que sigan los CAP y funcionarios llamándome loca. Pues si soy loca, lo mínimo es que debería cobrar una pensión, pero no es así. El centro me da por loca y yo no recibo nada por ello, solo el nombre gratuito y que todas aquí me falten el respeto. Un tema que pediré después será lo relacionado con lo de Tamara. Esto es por lo que ahora estoy exigiendo. María Elvia López, Cambrians, Código Postal 1000, Martorell, Barcelona.
Existen cárceles que se levantan en llanuras, grises, con torres de viejo cemento, encubradas por puestos acristalados, vigilantes, un patio central y uniforme. Y existen cárceles invisibles, barrotes morales, jaulas sociales. Existen libertades encerradas, causas recluidas, hombres y mujeres sumisas. Patios urbanos uniformes elegantes, celdas unifamiliares, amuebladas. Comedores de pago, recreo limitado. Tráfico, miedo y silencio. Existen torres de cristal, observan los guardianes. Palabras prohibidas, libros quemados. Existen gritos enjaulados. Mujeres derrotados. No sois libres, seguid caminando. Seguid consumiendo, seguid trabajando. Seguid pagando, seguid gastando. Créditos, cadenas, leyes y celdas. Rebelaos. Has despertado a la niña que dormía entre la lengua de la ironía, a empuñar de nuevo con sus manos frías el puñal más fino al que todos miran, el lápiz que escribe la verdad del débil y la historia de un pueblo que nació del miedo. Este último párrafo que acabamos de leer es escrito por María Elvia en uno de sus últimos comunicados. Y la primera también la hemos sacado de un blog de poesía rebelde contra las cárceles. Y ahora continuamos con más testimonios, con más comunicados contra el sistema carcelario y represivo. Thank you. oleada represiva contra el anarquismo ibérico. Hemos sacado esta noticia de a las barricadas. Está enviado por ALB Noticias el día 16 de septiembre. Este miércoles, la compañera Tamara ha sido condenada a 8 años de prisión. Está acusada del envío de un paquete explosivo dirigido a Albert Batlle de Bastardas, secretario de Servicio Penitenciarios de Cataluña, en el marco de una campaña de lucha por la libertad de Amadeu Casellas. Lleva detenida desde el 15 de diciembre pasado. En principio, el fiscal le pedía 12 años de prisión por intento de asesinato y tendencia de explosivos. También podréis encontrar más información también sobre el caso de Tamara en el blog de tamaralacalle.blogspot.com y en info.nodo50.org en Tamara Libertad. Tras conocerse la sentencia, hubo muestras de apoyo en Sevilla, donde se descolgaron pancartas en diferentes accesos a la ciudad y acciones en Barcelona, en donde se cruzaron, bueno, aquí cita lo de Sevilla, también podemos decir que el mismo día del juicio, el miércoles pasado, también hubo una concentración a las afueras de juzgados, ahí por Arco del Triunfo, y la verdad que hubo ahí como bastante gente mostrando su apoyo y denunciando una vez más también estos montajes y ya no montajes, sino denunciando, o sea, reprimiendo la gente que se enfrenta a este sistema y se enfrenta pues de la manera que elige, que decide y como puede, ¿no? Evidentemente, en este caso también ha habido muchas irregularidades, como siempre, que estamos muy acostumbradas. Ya no saben qué hacer, ¿no? Desde los fiscales, desde el Estado, cómo poner estas pruebas y cómo crear una sentencia acorde con sus parámetros, ¿no? Desde inicialmente, porque ya no se trata de, bueno, evidentemente la presunción de inocencia no existe en este país y evidentemente cuando empiezan este tipo de juicios es más un juicio en tú tienes que estar ahí dando toda la información para comprobar tu inocencia, porque ya directamente te declaran culpable, ¿no? Desde el inicio, o sea, este tipo de juicios son bastante complicados, ¿no? Y desde las muestras periciales ya se habían identificado que evidentemente lo que contenían estas cartas no había ninguna intención de nada, ni siquiera lo más a resaltar, ¿no? No iba a producir ningún perjuicio ni ningún daño de ningún tipo, ¿no? Entonces se parte desde esta idea, desde la movida, desde los peritos, y aún así han querido condenarla y como castigar una vez más, que es lo que nosotras consideramos, el que se rebela contra este sistema y el que lucha contra un sistema injusto, pues así el Estado y sus instituciones represivas, así es como contesta, ¿no? Sigue así el comunicado. Porque esto está relacionado también con la noticia que hemos comentado al inicio de la detención de un compañero no hace mucho, hace unos días. Creo que fue la detención el día 16 de septiembre concretamente. Y es un poco que viene a relacionar también un poco esta oleada represiva, ¿no? Que es el título de este comunicado. Pues a pesar de la sentencia de Tamara, que se han producido mogollón de varias respuestas, ¿no? a lo largo del Estado en contra de esta decisión, de 8 años de prisión, de esta condena, continuaba el comunicado diciendo: pero hoy también, el día 16, se ha publicado la noticia de la detención del compañero José López Menéndez, de 30 años de edad, por la supuesta colocación de nada menos que de 32 artefactos explosivos en Madrid durante los últimos 2 años. Según la policía, obvio, porque siempre con este tipo de detenciones solamente al inicio se cuenta con el informe policial y no se cuenta nunca con el informe de la otra parte implicada. Pero bueno, las noticias, los medios de desinformación masiva lanzan siempre primero esta y difunden, ¿no? por todos los medios siempre el informe policial inicial, ¿no? Y el informe policial, según la policía, dice que la forma de realizar los atentados era bastante rudimentaria, aunque siempre conseguía sus objetivos. Empapaba una manta en un
líquido inflamable que ponía a secar y después cubría con la manta bombonas de camping gas o pulverizadores de gas para recargar los mecheros. Eso producía explosiones de intensidad moderada, pero capaz de destrozar la entrada de los locales en los que se fijaba. Bueno, esto es lo que dice la prensa burguesa, ¿no? Yeah. De cómo hacían estos explosivos y que según los hacía él, ¿no? Porque eso es lo que le están culpando.
Sí, también contaba, ¿no? Como el comunicado, o sea, como el testimonio esto de la prensa de desinformación masiva, ¿no? Por la policía, que claro, había actuado, se había puesto mogollón, ¿no? Se había cuidado muchísimo de que no lo pillaran y de repente un día es grabado por cámaras de videovigilancia de un lugar, que también es como un poco que no te lo terminas un poco de creer, pero bueno. Ahí están sus datos, que no son los nuestros. Esperamos más información.
Sí, incluso también acá el comunicado dice que esta detención tiene lugar en Madrid en un momento, ¿no?, en que ahora se ha reactivado absolutamente todo, que hay movilizaciones, que justo se prevén ahora el 18 manifestaciones contra las privatizaciones y el 29 una jornada, el 18 digo fue ayer, ¿no?
Claro.
Una jornada de lucha y agitación por la huelga general. Es decir, que están metiendo miedo, ¿no? Y decir, ah, sí, bueno, ustedes salen a la calle y siguen con esto y con lo otro, pues nosotros los acusamos de esto y más, si queremos, ¿no? Es un poco lo que están diciendo. Bueno, y también decir que esta criminalización de la protesta ha llegado también a los sindicatos combativos, sindicatos de base, por ejemplo, en la CNT, ha recibido una querella por parte de la organización ultraderechista Hazte Oír, se llama, por la campaña que se hizo contra la visita del Papa en agosto. Sí. Pues nada, Hazte Oír acusa al sindicato de provocación al odio y violencia por motivos religiosos, de reunión o manifestación ilícita en los artículos ta-ta-ta, contra los sentimientos religiosos del artículo ta-ta-ta, de apología del terrorismo en los artículos ta-ta-ta y de genocidio tipificado en el artículo ta-ta-ta. Bueno, esta gente...
Palabras mayores ya.
Claro, justo, ¿no? Ellos, la Iglesia Católica, que tiene las manos manchadas de sangre y un historial de genocidio bastante grande, ¿no? Y ahora que se
genocidio,
está...
Genocidio, femicidio, en fin.
Que se está diciendo, ¿no?, que se ha recibido a un papa que todo el mundo está acusando de crímenes de lesa humanidad y se lo recibe en Madrid con las manos abiertas y encima tienen el tupé, esta asociación de a los que protestan salir a denunciarlo, pues es una provocación terrible. Yo supongo que esto no va a llegar a más, vamos, porque no se puede acusar un sindicato de genocidio tipificado en el artículo 607. O sea, bueno, eso es lo que así está, ¿no?, con carta blanca. La ultraderecha, la policía, los servicios de inteligencia, todos tienen todos los medios para poder actuar y sin embargo la protesta no se ha callado tampoco, hay que decirlo, que se sigue saliendo. Bueno, una muestra de eso fue lo de ayer, ¿no?
Sí.
Ayer en todas las ciudades han salido un montón de manifestantes, bueno, no tenemos los datos por acá, pero más de 35.000 personas aquí en Barcelona, otras tantas miles en Málaga, sí, pero lo tengo por aquí.
Sí, mientras que lo vas buscando, sí tuvo lugar como a nivel estatal, pero está a decir que esta manifestación sucedió en varios lugares, tanto en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Pamplona, en Andalucía, creo que también
en
Palma de Mallorca, en muchos sitios, ¿no? Evidentemente, aunque pueda parecer paradójico en el sentido de que estos recortes ya se han producido, estos recortes van avanzando, pero la gente se sigue pronunciando, sigue visibilizando la lucha, se sigue visibilizando y agudizando la protesta, la denuncia y llamando a la unidad, entre comillas, como nosotros lo entendemos, es al no caer en esa tentativa desde los gobiernos y las instituciones y las administraciones a la división de las fuerzas. Y bueno, en estas manifestaciones también son una prueba de ello, de que la gente está bastante caliente en el sentido de que está bastante harta y que no va a seguir consintiendo esta maniobra barata de que paguen siempre los mismos los desfalcos y las corrupciones y los desastres producidos por la clase política que tenemos, ¿no?
Sí, aquí encontré la nota, dice, sí, más de 35.000 personas aquí en Barcelona que han recorrido desde Plaza Cataluña, Arco del Triunfo, con el lema de banqueros y políticos, sacar las manos de lo público, ¿no? Que nos hace acordar, claro, contra la iglesia cuando las uh-huh. feministas saquen sus rosarios de nuestros ovarios, pues está bien, ¿no? Como denuncia y cómo se han manifestado distintos colectivos, entonces cuenta un poco quiénes han participado, ¿no? Desde trabajadoras y trabajadores de la educación y de la sanidad, movimientos en defensa de los servicios públicos. Bueno, todas y todos han denunciado, sobre todo el eje en educación y sanidad, ¿no? Todos y todas tenemos un deseo que nuestros derechos no nos cuesten dinero, decían algunas canciones. Si alguien tiene que ir a la calle, Arthur Marx, más lo primero. Educación y sanidad pública y de calidad, también que no nos representan, ¿no? Y todas las canciones que se cantan siempre. Los manifestantes también han denunciado los causantes de la crisis, gritando culpables y no hay pan para tanto chorizo. Cuando la marcha pasaba ante entidades bancarias y la sede de la patronal del Fomento de Trabajo, le gritaban estas cosas. Y otra cosa a destacar es, dice, la presencia policial ha sido contestada con un multitudinario menos policía y más educación. Bueno, también se llevaron su parte los sindicatos, ¿no? Porque cuando la manifestación pasó delante de Comisiones Obreras y UGT, estos sindicatos vendidos y esta burocracia de traidores, ¿no? También le gritaban, ¿no? ¿A dónde están? No se ven Comisiones y UGT, bueno, entre otras cosas, ¿no? Esta ha sido la manifestación aquí en Barcelona al día de ayer, pero bueno, como decíamos también, miles de manifestantes han denunciado el proceso de deterioro y la privatización en Madrid, de los servicios públicos, han recorrido desde las 7 de la tarde el centro de la ciudad hasta la Puerta del Sol, con el lema también de banqueros y políticos, sacad vuestras manos de los servicios públicos. Este tipo de manifestaciones se han, ¿cómo se dice? Se hacen en todos lados, como uh-huh. se han se reproducido, expande,
se expanden como la pólvora.
Sí, sí. Más de 5.000 personas también en Málaga, en defensa de los servicios públicos. Bueno, Palma de Mallorca lo habíamos dicho, Valencia, Pamplona, Salamanca. Y ahí está. El movimiento, más allá de la criminalización de la protesta, sale a la calle a denunciar. Nosotros siempre decimos los recortes ya están hace tiempo. Y no, venimos con la nueva ley de laboral, la modificación de la ley laboral, los convenios colectivos, la jubilación a los 67 años, ahora estos recortes en salud y sanidad, digamos que tenemos, esto ya está aplicado, ¿no? Y hace uh-huh. tiempo que está funcionando y que es hora de salir a la calle ya con otros, ¿no? Con otras consignas, porque los aplicadores sí. lo han aplicado y los que lo tienen que hacer lo hacen, ya hay despidos, ya hay privatizaciones de la salud pública. Uh-huh. Pues se tienen que ir todos, ¿no? Como al principio se cantaba, que se vayan todos, pues no sí, queda más, no claro. queda más.
Y también, como para nosotras, como hemos comenzado el programa, sí que tiene una relación, o nosotras vemos una relación entre estas varias detenciones que hemos comentado, en el sentido de, evidentemente, las cárceles está llena de gente que no tiene recursos, de gente pobre o de gente que ha reaccionado y contestado ante el abuso, la tortura o la represión por parte del Estado. Entonces, evidentemente, para nosotras está relacionado. ¿Qué quiere decir? Que si estas oleadas de protestas van en aumento, porque incluso el verano tampoco ha parado, las asambleas de barrio se siguen produciendo. Ya llevamos hace tiempo agitando en las ondas porque nos llegan la agitación desde las calles de que vamos directo a una huelga general. Entonces, pues claro, también desde el ministro de Interior, aquí concretamente en Cataluña, pues también se arma, ¿no? Y quiere meter mano dura, pero a la vez quiere tener impunidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere tener impunidad para las actuaciones policiales que últimamente, pues la verdad, tanto en Madrid como en Barcelona, incluso en Valencia e en un montón de sitios, ha sido súper desmesurada la utilización de la fuerza represiva en relación a los actos o las protestas pacíficas entre comillas, o sea, un acto de protesta, de visibilizar una denuncia, ya sean concentraciones o manifestaciones, y han sido dispersados a palos, ¿no? Y reventando cabezas la policía. Entonces, aquí, concretamente en Cataluña, el Felip Puig, del cual pedimos su dimisión, pues quiere como... tiene estos intentos, ¿no? De impunidad. Evidentemente sigue sin estar identificados los policías cuando actúan de manera súper chunga. Quiere implantar cámaras dentro, ¿no?, de los cascos de los maderos, porque incluso las imágenes que van rulando por ahí, o sea, ya hablan por sí solas también, ¿no?, la actuación de la represión policial y el abuso. Quería también como agregar, ¿no?, más material de dispersión y de
gases, ¿no? Que sí, había dicho, gases. ¿Se pueden usar los gases? No, no se pueden usar los gases. Ah, no, no. Ahora sí, de vuelta, se pueden usar los gases. Sí, defiende todo el accionar de la policía, por poco claro. No les otorga premios, ¿no? Y demás. Mm. Bueno, igual también el tipo quería dedicarle mucho más dinero del presupuesto a la policía.
Sí, bueno, ha delirado muchísimo. Lo que pasa que igual no ha llegado todavía a cuajar todo su delirio. Pero bueno, tampoco la reacción de la clase política, tampoco es que haya sido... Bueno, sí, pedían algunos su dimisión, pero ya está, ¿no? Bueno, lo que sabemos que la policía sigue ejerciendo su represión y goza de la impunidad, eso no hay duda, pero la respuesta en la calle se sigue produciendo, la protesta va a continuar y eso es súper positivo. Ahora...
También, bueno, antes de continuar, porque luego vamos a hablar un poquito más de cómo está la situación actual con esto de los recortes y las concentraciones que están previstas y demás, pero queríamos continuar con este tema del que empezamos, ¿no? De la situación de las mujeres en las cárceles y cómo se está llevando y las protestas que hay. Empezamos también con lo que comentaba la carta que escribió María Elvia, el caso de Tamara, y ahora queríamos hablar, cruzar el charco un poquito de Karina Germano. No vamos a explicar toda la situación de ella porque lo hemos hablado en otros programas de Rebeldes sin Sombras, pero para quien nos esté escuchando y no conozca, vamos a hacer una síntesis. Karina Germano, conocida aquí como La Galle, es hija de desaparecidos y se vino, su padre está desaparecido y se vino a vivir aquí a España de chica, vivió en Barcelona. Y cuando vuelve en 1998 para Argentina, para Sudamérica, para seguir los rastros y averiguar un poco por qué, cómo fue el secuestro y la desaparición de su padre, pues en el año 2002 la detienen en Sao Paulo junto a 5 otros compañeros acusadas de secuestro, ¿no? Bueno, en Brasil la condenaron a 16 años de prisión, pese a que todos sus compañeros han dicho que ella estaba ahí de paso, que no tenía absolutamente nada que ver. Y la fiscalía encima, bueno, le pide que le aumenten la condena y de hecho se la aumentan a 30 años de prisión. Eso fue en Brasil, ¿no? Ella cumplió 5 años de condena ahí cuando le faltaba un mes para ya tener acceso a las salidas transitorias. La piden desde Argentina, va a Ezeiza y bueno, y ahí sí que le deniegan en el 2007 este derecho, se le deniega. En Argentina hay otras leyes distintas a la de Brasil, pero como ella está condenada ahí, se tendría que atener a las leyes de Brasil y ya tendría que estar gozando del derecho de estas salidas transitorias y no es esa la situación. Entonces, a raíz de toda esta situación de injusticias, claramente, o sea, ha salido todo el mundo de testigos, o sea, un caso de injusticia total que no es casualidad porque la fiscalía que le tocó en Argentina, tanto jueces como fiscales, como lo que sea, están implicados, son jueces de la dictadura y están implicados en la desaparición justo de su padre, ¿no? Entonces, todo mucho más cínico. Sin embargo, los ánimos de Karina no han dejado de estar fuertes. Ella en Ezeiza está haciendo, a ver si un día de esto podemos hacer una comunicación directa, porque ha organizado la universidad. Ahí ya hay dos carreras, la de sociología y psicología, no sé si alguna otra más, que están funcionando dentro de las cárceles de mujeres. La viene peleando hace un montón, sus ánimos son bastante de lucha. Uh-huh. Y ahora la campaña se está haciendo tanto de este lado por la gente que la conocía aquí y la solidaridad internacional. Sí,
es una campaña internacional
que se está dando y en Argentina también. Y bueno, el día 8 de septiembre se hizo en la puerta del consulado argentino una concentración.
Para la entrega de las firmas, ¿no?
Claro, se han juntado todas las firmas exigiendo que se les conceda este derecho aquí, bueno, que se van a presentar, no sé si se han presentado ya, pero que la idea es que en noviembre le concedan las salidas transitorias. Se está haciendo esta campaña a nivel internacional. Nosotras vamos a poner cuñas y audios y a lo largo de los distintos programas de Rebeldes sin Sombras iremos siguiendo este proceso. La libertad de Karina es una lucha que hay que ganar porque sienta precedente para el resto de, y aparte porque ella está denunciando ahí en Ezeiza, en la cárcel de mujeres, todo. No solamente denuncia las cosas que les pasa a las presas, sino que también está, crea espacios, ¿no? Se hizo la biblioteca dentro de la cárcel, bueno, la está peleando ahí adentro un montón, ¿no? Muy, muy cañera, y bueno, y ahí está la campaña internacional de la galle, como le dicen, a la calle, ¿no?
Sí, también al final, bueno, no teníamos la noticia aquí, pero también nos llegó una noticia de una denuncia también por las condiciones infrahumanas y la represión y la situación que están viviendo las mujeres presas en las cárceles de Colombia también, que también buscaremos información, intentaremos contactar con gente de allá. También queríamos recordar, pues bueno, pues hay muchos compañeros y compañeras que están ahí presos, como bien hemos dicho, por responder a esta situación, a esta represión de este sistema en el que vivimos. Queremos recordar y mandar nuestra solidaridad y nuestra fuerza, pues a la gente en Chile, ¿no? Tanto en el caso Bombas como en el también, bueno, la situación del 4F también, que todavía la situación está ahí. O sea, son mucha la gente que está presa y bueno, pues como hemos comenzado, terminamos este bloque abajo los muros de las prisiones y las sociedades y los estados, obvio que lo hacen posible.
Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer, que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano, que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento, que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas, sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe.
Hoy me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. Manera pomposa, quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento, van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para grillo. Las nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Sí.
Hoy me reconozco sobreviviente ante ustedes. Sobreviviente de múltiples experiencias de muerte. Sobreviviente de un nacimiento difícil, de una violencia permanente y eterna, de amores inacabados, de dolores sin sentido, de despedidas permanentes, de tristezas profundas. Me reconozco sobreviviente de mí misma, de mi negación, de mi necedad, de mi mentira, de mis máscaras, de mi falta de escucha y reflexión. Me reconozco sobreviviente de sistemas opresores, de todos, de porque soy mujer, de porque soy lesbiana, de porque no tengo recursos, de porque pienso diferente, de porque soy de color, de porque no hablo bien, de porque no lo sé, de porque todo lo que ustedes quieran y crean. Me reconozco sobreviviente del reencuentro doloroso con todos mis recuerdos, olvidados, guardados, negados. Me reconozco sobreviviente de todo lo dicho anteriormente. Y como tal, me reconozco ante ustedes, quizá sobrevivientes de igual manera.
Continuamos. Antes de acabar este primer bloque, vamos a terminar con convocatorias de concentraciones, manifestaciones y también un llamamiento a huelgas que se van a producir en contra de los recortes en educación. Recordarles a la gente que en educación están metiéndole la tijera bien metida, ya quieren prescindir directamente de muchos interinos e interinas. Esto quiere decir de prescindir de muchos recursos, de infraestructuras y de capital humano, de profesores y profesoras que están ahí intentando hacer malabares a veces en un sistema educativo que a veces es, bueno, desde nuestro punto de vista es insostenible. Tendría muchas cosas el sistema educativo del que podríamos nombrar, del que no estamos nada contenta, y yo creo que no solo nosotras. Mucha gente podría decir, podría identificar muchas carencias y muchas cosas que no son de nuestro agrado, pero lo que nos acontece ahora es algo que va Porque luego podríamos hurgar y poder decir como que cuál es el sistema educativo que queremos, ¿no? Pero ahora lo que se disponen a hacer no se va a realizar, no es algo a nivel estatal, sino solo se va a producir en algunas comunidades autónomas. Son unos recortes como para medidas de austeridad, pero claro, lo peligroso, ¿no? La peligrosidad de cuando se le mete mano al sistema educativo, que en realidad es como si no se invierte en el tema de la formación, del conocimiento, de sacar a la gente de la ignorancia y bueno, que España goza de unas cifras que tampoco son muy estelares, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un índice de analfabetización muy elevado no hace mucho. Podemos hablar de, ¿qué? 40 años o 30 años, yo qué sé, ¿no? O sea, que hemos vivido varios procesos que realmente el sistema educativo pues no ha sido un buen sistema educativo, la verdad.
No, incluso que desde la Consejería de Educación no, al final no la imprimimos la carta, pero le mandaron a los docentes, a las docentes, ¿no? Él le mandó una carta diciéndole de, bueno, que iban a poner una semana antes que empiecen las clases, de que se tenían que preparar y empezar las clases con ajustándose los cinturones, que iban a haber algunos recortes, que iban a tener más alumnos por aula. Bueno, diciéndole eso, ¿no? De cómo tenían que trabajar y las maestras le devolvieron la carta con todos los horrores de ortografía, horrores de sintaxis y horrores políticos, ¿no? Todo corregido. Y bueno.
Sí, incluso desde Madrid, ¿no? La que está al mando, ¿no? La Aguirre.
La Aguirre fue la que hizo la carta, sí.
Sí, y aparte como que dio datos que no eran reales, al final tuvo que disculparse en plan de no, me he equivocado, o sea, un desastre total. Desastre total, y en realidad es que como que están mareando la perdiz porque es injustificable como el tema de los recortes por ahí, que es como un rollo de tal y como está la situación, o sea, es al contrario, ¿no? Evidentemente parece un tópico, pero la frase de que la educación privada era como más buena que la pública es como, bueno, pues que es que no paran de inyectar en la educación privada, ¿sabes? Y las escuelas concertadas, ¿no? Lo que hay que invertir es en la escuela pública y una escuela pública de calidad y obvio, ¿no? Y evidentemente es lo que lleva mucho tiempo, que es como, en realidad, de poco a poco, pero lleva mucho tiempo recortando la educación pública realmente, ¿no? O sea, como que ya desde hace tiempo han tirado la toalla de que no quieren apostar por una educación pública. Y bueno, pues evidentemente ya lo hablamos en un programa de Rebeldes sin Sombra, ¿no? Que incluso los profesores y profesoras ya llamaban un poco también, pues, hacer piña, ¿no? Y a trasladar un poco la noticia, no la que se está produciendo desde los medios de desinformación masiva, sino comunicar a los padres y a las madres directamente de cómo está la situación, de cuáles eran sus reivindicaciones, cuáles eran sus próximas acciones y que iban camino de una huelga y que necesitaban también pues el apoyo de todos y de todas, ¿no? Evidentemente. Tanto de los padres y las madres de los niños que están ahí en los coles, como de los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras en lucha, de estudiantes, en fin, pues a todo el mundo, ¿no? Porque esto es bastante serio, tanto lo que hablábamos de por parte de la sanidad, que también podríamos hablar de cómo queremos, de cuál es la sanidad que queremos, obvio también, pues meterle mano también a la sanidad y a la educación, pues pues bueno, es un poco peligroso de lo que se esconde detrás de esta mano perversa, ¿no?
Sí, y por eso es que las docentes se están organizando, ¿no? Y comienzan las clases con una oleada de paros y de luchas reivindicativas. Desde el sindicato, desde la CGT, que está participando también en la activa respuesta a la escuela, al ataque que se está dando a la escuela pública, considera que las medidas adoptadas por los mercantilistas de la educación y la derecha pedagógica han hecho retroceder en derechos y libertades a la infancia madrileña. Dice, ni sus familias ni sus docentes deben permitir que sigan privatizando sus vidas y mercantilizando su futuro. El intento de seguir secuestrando los servicios públicos ha tenido su contestación por parte de las docentes. Esta respuesta se ve horizontalmente atravesada por todas las etapas educativas y en todas las enseñanzas públicas. Las personas que conforman la comunidad educativa no quieren ni deben pensar de forma aislada. Son sociedad y eso les convierte a todas en afectadas por las tropelías de la Consejería de Educación. La CGT está convencida de que la decisión de las docentes en asambleas debe ser respetada y por eso el sindicato respeta el consenso que se ha producido convocando a la huelga de 3 días de duración el día 20, 21 y 22 de septiembre para todas las etapas educativas. Junto a otros sindicatos y organizaciones, llaman a la unidad organizativa en torno a las asambleas y comité de huelgas mixtos, sindicatos y asambleas como garantías para llevar un proceso y una negociación clara y transparente. El Sindicato de Enseñanza de Madrid hace un llamamiento a secundar la huelga legal convocada en todas las etapas educativas para el día 20, 21 y 22 de septiembre, así como a participar en todas las movilizaciones y acciones que se convoquen por cualquier centro, grupo u organización que reclame la consecución del replanteamiento del modelo educativo y la dignificación de la escuela pública. Defendamos la escuela pública, todas pintamos. Gabinete de prensa de la Confederal de la CGT. Pues este era el comunicado llamando a la huelga que han decidido las docentes en asamblea y supuestamente, seguramente otros sindicatos también están adhiriendo, que es para el día 20, 21 y 22 de septiembre en todas las instancias educativas.
Ajá. También recordarles que numerosos CAP a lo largo de todo este tiempo también han sido ocupados y la gente sigue denunciando el cierre de los CAP, de lo que va a suponer y evidentemente el recorte en sanidad que se está poniendo en juego también, bueno, pues el tema de la salud, ¿no? Evidentemente tampoco quieren invertir en la vida de las personas, ¿no? No tenemos así información concreta, pero bueno, decirte que estamos en directo, que la gente que participó en la manifestación de ayer o que han participado también en todas estas historias relacionadas con los CAPs y las protestas que se están llevando a cabo desde hace bastante tiempo, que hemos hablado acá en el programa. Y también una compañera de Nou Barris que trabaja también en la sanidad pública nos comentó cómo estaba el patio hace algunos meses. Si alguien quiere llamarnos y darnos su opinión o su visión de cómo está el patio, lo puede hacer a través del teléfono 93-359-4900. Ponemos un tema de música y ahora continuamos.
Abajo, la puta burocracia, abajo. Los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera.
El dinero que yo me estoy sudando. Por eso.
Sencillamente.
Pero
no hay más.
Todo el mundo protesta por esto.
Por esto, ¿eh?
Nuestras voces son las vuestras.
Sí.
Por eso protesto y contesto, con textos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, con textos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse.
Mueras con ciencia.
Muestran palabras siempre atacan el falso estado de democracia. Nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes palacios. Lo más esperado es el trabajo por el que sueñas pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega.
No.
Mi voz armada, micro suena que entro con mi rima,
destrozando la autoestima
de la burocracia,
de la jodida cima.
Oficina del INE que vas muy bien, tragando individuos por doquier, lo haces también. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien. Explotará, ya lo verás, explotará el INE.
Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas porque escondes cargas de goma. Dos, vuelas con ciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no calle la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida. Que mi voz estalle tanto en la mina como aquí tu vida en la tarima. Que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto. Es con tu queja, es con tu queja. No te quedes con las migajas que te dejan. Raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Que al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte fuerte. Movimiento en las calles, debilidad es el pretexto. Que arde esta política de empleo que han impuesto. Que no exista la tregua, no desista el empeño. Uniendo nuestra rabia, las calles no tienen dueño. Y sueño que las gentes te revientan, devolviéndome el resuello. De las gotas de mi frente no me roban ni un % y lo cierto es que en mi vida nunca da gracias al cielo. Solo digo lo que es mío y en turista no me espero. Y quiero advertirte que en mi rima únicamente
que no se juzga, quien rebuzna en eco de urna y roba fondos reservados, son ladrones de guante blanco, correctos empresarios, que se embolsa legalmente todo mi esfuerzo diario, esclavos proletarios, esclavos del horario, en la sombra del Estado que dispara a bocajarros, a bocajarros, y quiero hacer. Por eso protesto y contesto, contesto de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contesto de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Y bien, aquí continuamos. Ahora vamos a comentar con el tema de la situación de los desahucios, del aumento y de la transformación de la banca en grupos inmobiliarios gigantescos. Ahora los bancos, aparte de robarte la pasta, también te roba la casa. Entonces, así está el patio. En los datos de muchos colectivos que están luchando en contra del tema de los desahucios, como es el colectivo de 500 por 20 o de vivienda, ¿no? ¿Hay algún sindicato también más?
Sí, han sacado un manifiesto todo, ¿no? Es la Federación de Asociaciones de Vecinos, sí. La Intersindical Alternativa de Cataluña, el Sindicato Ferroviario, Sindicato de Comisiones de Base, COAS, Plataforma Afectados por la Hipoteca, bueno, 500 por 20 que ya lo dijiste, Web de Vivienda y Acampada de Nou Barris, y entre otras, y otros. Pues han sacado un comunicado convocando una serie de acciones que, bueno, que se puede leer. Está en catalán, así que vamos a sacar algunas cositas, ir traduciendo sistemáticamente. Pero que tira algunos datos que dice, por ejemplo, que más de 50.000 familias han perdido el habitache en Cataluña en los últimos 3 años, golpeadas por el desempleo, por los recortes y por los colapsos de los servicios sociales. Entonces denuncian que esta situación no hay que tolerarla más, que nuestros gobiernos están salvando con millones y millones a los banqueros y a las inmobiliarias. Y bueno, y que esto no garantiza un derecho constitucional a una vivienda digna, ¿no? Y cualquier situación institucional lo tratan como un problema de orden público. Prácticamente los desalojos son sin avisos, con enormes desplegamientos policiales para criminalizar la desobediencia civil. Bueno, y cuentan el caso, ¿no? Como lo que pasó en el CLOT, que indica que las inmobiliarias no tienen ningún impedimento para practicar el moving inmobiliario o reconocer edificios para el negocio turístico, expulsando a los antiguos vecinos como los que estaban anteriormente, ¿no? Pues el comunicado reivindica también una serie que dice: defendemos el derecho de las personas que no tienen piso para reocuparlos, ¿no? Las que son expulsadas, reocupar los pisos donde vivían y a buscar también otros centenares de habitat de pisos públicos que si esperamos, ¿no? La vía administrativa no te los van a dar, ¿no? Reivindicamos el derecho de las jóvenes también a crear sus nuevos espacios para vivir. Entonces, en este sentido, plantean una serie de reivindicaciones. Reivindicamos a las administraciones catalanas y locales la durada inmediata de qualsevol desnonament que implica que la familia se quede sin sense sostre, a los servicios sociales que se rijan por unos protocolos que garanticen el derecho a la vivienda. Exigimos un incremento espectacular del número de viviendas de emergencia y de alquiler social y que se reduzca a un 20% de la renta familiar, ¿no? El precio que vos tengas que pagar. También una bolsa de habitaje social que se pueda cumplir con los pisos que están vacíos de la administración y que están embargados por entidades financieras. Para todo esto, dicen stop desalojamientos, concentración el día jueves 22 de septiembre a la 1:00 p.m. en los Jardines de Gracia, que está ahí en Diagonal. Uh-huh. La manifestación por el derecho al habitache contra los desalojos y por la dación retroactiva y el habitache social. Bueno, hay otra, ¿no? El domingo 25 de septiembre a las 16 horas en la Plaza Cataluña. También el día, bueno, esta misma plataforma son los que se están movilizando contra todos estos desalojos, que le llaman también, ¿no?, desahucios por precarios, pero que, bueno, que son desalojos. Uh-huh. Y que el día 26 va a haber un desahucio de un centro social ocupado, Tres Voltas, que también se está convocando contra ese desahucio. Y el día 5 de octubre, aquí en Roquetas, en Mina de la Ciudad, también está convocada una concentración en apoyo a la gente que están viviendo o manteniendo estos sitios. Entonces, repetimos, la manifestación este día jueves 22 de septiembre a la 1 de la tarde en los Jardines de Gracia. Otra manifestación el domingo 25 de septiembre a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. Y stop desahucios y desalojos el día 26 en Tres Voltas y día 5 de octubre en Mina de la Ciudad, Roquetas.
Zerbrechen schon verstanden. Ohne Worte alles klar. Keine Zeit, um Pläne zu schmieden. Jetzt muss es klappen, damit die Mühe nicht umsonst war.
Aquí continuamos, está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 en el espacio Feminismo Radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Ahora entramos en el segundo bloque, vamos a hablar de otra cosa diferente, concretamente y de aspecto más internacional. Vamos a nombrar, que todavía no tiene lugar, pero nos queríamos comentar la campaña sobre la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe, pero es una campaña que igual también tiene un ámbito más internacional, o si no lo es, pues nosotras lo hacemos, que lo sea. Esto será el 28 de septiembre.
Sí, el 28 de septiembre, para quienes no lo saben, vamos a comentar que en el año 1990, en un encuentro latinoamericano de feministas de Latinoamérica y el Caribe, se decide, si bien la campaña por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, al aborto y al decidir sobre nuestros cuerpos, es más vieja que, bueno, tiene lo mismo casi que la especie humana, porque nunca las mujeres nos han dejado decir sobre nuestros propios cuerpos. Sí es verdad que a partir del 1990 será puesto como una fecha para que en todos lados al mismo momento se hicieran este tipo de reivindicaciones. Así que de allí quedó el día 28 de septiembre. Entonces todos los años se sacan comunicados contando un poco cuál es la situación actual, ¿no? En Latinoamérica mueren por año 6.000 mujeres por abortos clandestinos. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de que la Iglesia y el Estado se siguen metiendo sobre el cuerpo de la mujer y son responsables de todas estas muertes, ¿no? Todos aquellos que llaman a proteger la vida, pues nada le importa la vida de estas mujeres que mueren, que son es feminicidio puro y duro, y se están haciendo convocatorias de acciones en todas partes, en todas las ciudades, para conseguir en algunos sitios no solamente la despenalización del aborto, sino que el aborto sea libre, gratuito, en las mejores condiciones y con decisión propia, sin interferencia de nadie, ni en tres puntos, ni de nada, de la decisión de la mujer. Pues en este sentido, aquí en Barcelona, donde estamos nosotras, también se viene hace un tiempito llevando a cabo esta campaña en solidaridad con lo que sucede en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero también denunciando la realidad que hay a este nivel aquí, ¿no? Nosotras hemos hablado ya en Rebeldes sin Sombras de la nueva ley de salud reproductiva y la ley que te atañe a la interrupción del embarazo.
Claro, concretamente es que el aborto está penalizado, solo está despenalizado entre supuesto.
Sí, malformación del feto, violación o cuando corre riesgo la salud psíquica o física de la mujer, que ahora un poco también lo quieren acotar al solo hecho de la salud física, ¿no?
Sí.
De la mujer. Entonces, con lo cual te dicen, no, vos podés parir tranquilamente.
Sí. La última modificación de esta ley, que fue el año pasado, fue como ampliar plazos. O sea, no es que haya habido una mejora
sustancial
que podamos decir ¡yuhu! No ha sido así. Y como siempre es eso, ¿no? Las campañas o las denuncias o las reivindicaciones, pues no queremos las migajas, queremos decir sobre nuestro cuerpo y ya está. O sea, que es como 2 + 2 = 4, ¿sabes? O sea, aquí no hay ninguna historia rara que nadie pueda llegar a entender, ¿no? Se amplió eso, el tema de los plazos, algunas semanas más, y lo único que incluyeron fue que a partir de los 16 años pudieras también acceder a interrumpirte el embarazo, pero con el consentimiento o si hubiese alguna situación que dudara. Porque claro, también el tema de las leyes ya sabemos también. Es como que hay algunas cosas que es como la ley luego se interpreta, pues entonces como que no queda muy bien, no queda muy claro cuál es la actuación real, ¿no? Y si la interpretación está a mano de los jueces y las juezas, y para que se lleve a cabo los abortos está en manos de los médicos y las doctoras, que hay mucha más, o sea, están declarados casi todos objetores, o sea, pues imagínate cómo está el patio, ¿no? O sea, aquí no hay, primero no hay ni una información clara y concisa sobre cómo puedes llevar tú a cabo una interrupción de tu embarazo sin ser considerada una loca, una asesina, con secretismo, o sea, ¿no? Esto, lo que venimos a denunciar o a esclarecer, y en estos días, aprovechando por esta campaña de la despenalización, aprovechar un poco a comentar, ¿no?, esta realidad de que no se corresponde
lo legal con lo real. Es así, la ley es una mierda total, pero sin embargo nos dejaría un bache para poder decidir si queremos interrumpir nuestro embarazo. Sin embargo, esto no se está aplicando.
No.
También por ley dice que dentro de los hospitales que van a practicar la interrupción del embarazo tiene que haber por lo menos una plantilla de 2 médicas o 2 médicos que no sean objetores, y sin embargo hay hospitales que son todos sujetores.
Sí.
Otra cosa es el lucro que están haciendo con esto, porque a veces te derivan a los concertados o a las clínicas privadas, vos tenés que pagarte tu propio aborto y luego ellos dicen que la Seguridad Social te lo reembolsa. Mm. Me vas a decir, una persona con bajos recursos, ¿cómo puede desembolsar
y bueno, no
directamente?
Sé, si hay alguien, si hay alguna mujer que se ha practicado un aborto en una clínica privada pagado y la Seguridad Social ha vuelto el dinero, por favor que nos llamen, porque igual es que dudo de que eso haya ocurrido.
No, seguramente
realmente,
¿no?
O sea, no sé.
Incluso lo que hay que averiguar mejor, cuál es la burocracia que hay que seguir, ¿no? Si yo llego a un hospital público, digo, hola, quiero interrumpir mi embarazo. ¿Qué me dicen? Ah, anda a hablar con tu médico de cabecera. Bueno, 3 semanitas, médico de cabecera. Ah, bueno, ahora te derivo a la psicóloga y a la ginecóloga. Ahí. Otro mesecito más.
Las semanas van aumentando.
Y van aumentando las semanas. Claro, hay que ver si se puede con tanta burocracia acceder realmente a la interrupción del embarazo. Algo que tendría que ser, ¿no? Básico y de urgencia, porque si vos decís lo decido ahora, pues lo decido ahora. No, psicopedagogas, asistentas, no sé cuánto. Bueno, esa es la situación que...
Intentar convencerte igual de que paras, porque igual es que estás como medio loquita o has tenido alguna paranoia, ¿no? Que eso ya es también...
Que te lo pienses.
Bueno, es denigrante eso también y es humillante.
Sí, si querés ir a una clínica privada, lo mismo. Primero, tenés que tener dinero para acceder a una clínica privada. Y segundo, que están todos los católicos ahí esperándote a ver quién entra y quién sale, ¿no? El 25 de julio pasado hicieron su manifestación, pero hubo mucha más gente, bueno, laica, atea, anticristiana, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que se manifestó a favor del derecho a decidir sobre de la mujer. Y bueno, seguramente estas cosas, como se venían dando frente a la clínica, bueno, no voy a decir el nombre, pero una de estas clínicas en Barcelona que todos los 25, ahí estamos, ¿no? Por un lado las feministas y otros y otras afines, y por otro lado los cristianos. Es una pelea que ellos no pueden ponerse en la puerta de la clínica y cada chica que quiere abortar ir ahí a decirles cualquier cosa. O sea, bueno, esto es otro frente de batalla que hay que ir teniendo en cuenta porque la lucha se va a venir cada vez así, más física, porque ya no es una batalla ideológica, porque están invadiendo nuestros espacios, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestros espacios, ¿no? Y con la visita del Papa se agrandaron un poquito y ahí están. Entonces, para este 28 de septiembre la campaña ya empezó, se van a hacer una serie de acciones y reivindicaciones, también habrá charlas y debates, pues hay que estar atentas a las próximas convocatorias. Y en todos nuestros ámbitos, quien vaya, llamamos a todas las compañeras que vayan al hospital porque, no sé, porque les duele un dedo, por cualquier otra cosa, que se acerquen al punto de información a la dona o a quien te atienda y que les pregunten, a ver, si quiero abortar, ¿cómo se hace? A ver qué dicen, porque el personal de trabajadoras y trabajadores del hospital no están capacitados para esto.
Porque igual va a ser una leyenda urbana.
Claro. ¿Esta ley qué es? ¿No? Nadie lo sabe. Bueno, no. ya hemos hecho algunas, ya hemos hecho la experiencia, pero convocamos a otras que hagan la experiencia y a que realmente nos digan cómo hay que hacer si queremos interrumpir nuestro embarazo. Y bueno, esa información la iremos rastreando y la diremos en los próximos programas de Rebeldes sin Sombra. Y bueno, y ahora estar atentas hasta el 28 a las convocatorias que se hagan presentes aquí en Barcelona.
Y estar pendiente también, porque igual se reactiva también si los Providas están ahí y encabezan de nuevo otra vez concentraciones y tal y no sé qué, pues ahí vamos a estar dando, peleándola y el día que ellos se convoquen, pues ahí vamos a estar en plan ahí como molestando y siendo súper incívicas, vamos. Vamos a pasar un audio un poco desde el otro lado del charco, un poco hablando sobre la situación del 28 de septiembre y varias compañeras nos van a comentar cómo está la situación y que verdad, en realidad siempre lo decimos, aquí en algún programa lo hemos hablado, la situación del aborto a nivel como más en el sentido mundial, de en cómo en muchos lugares está penalizado, de cómo se persiguen las mujeres, de cómo se encarcelan, de cómo se denigran, se humillan, se asesinan a las mujeres por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Esto ya lo hemos comentado varias veces porque estos son como tres ejes, ¿no? Por parte del Estado, por parte de la familia, la sociedad y por parte de la Iglesia. O sea, que estos son los las instituciones que hay que derrocar, que pasar por encima para reivindicar la decisión sobre nuestro cuerpo, vamos, nuestra autonomía. Pues aquí os dejamos con el audio para que tengáis mucha más información.
Cuando yo lo deseo,
que ve las cosas que pasan, que ve las cosas que da, que mi vida me ha metido para adelante y es más.
El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una lucha que ha sido conquistada por las mujeres. Ante las acciones jurídicas, políticas, de diplomacia, de denuncia y las movilizaciones en diferentes países del mundo.
El 28 de septiembre, desde hace muchos años, digamos, existe esta campaña, inicialmente por pues la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y también articulada con una propuesta de que exista una convención interamericana por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces son como esas dos iniciativas.
¿Por qué es importante la despenalización del aborto?
La despenalización del aborto es importante porque es un ejercicio de autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, desde las mujeres, donde son ellas mismas, nosotras mismas las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo como primera instancia de socialización, de representación y de ser en el mundo.
Que debe ser no condicionado como está en la actualidad, sino absolutamente de libertad, de seguridad y de gratuidad, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Son para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que no seamos ciudadanas plenas y el cuerpo sea de otros, de otro? Entonces, la libertad es completa y estamos por la libre opción a la maternidad y porque el aborto no sea penalizado. O sea, ¿por qué los hombres, los patriarcas, porque esta sociedad absolutamente patriarcal, absolutamente fundamentalista, considera que los derechos humanos son tienen que ver con una religión? Eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, esto es un estado laico, mi cuerpo es mío y yo decido. El aborto sí o el aborto no, eso lo decido yo.
Es de los principales derechos que se están violando, que se están negando la posibilidad de que la mujer sea quien decida realmente en qué momento quiere ser madre, en qué momento no quiere ser madre. Pero más allá de despenalizar el aborto, también hay que trabajar en la cuestión de la educación y, como dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y un aborto legal para no morir. El Estado debe garantizar esas condiciones seguras para que la mujer que decida abortar no muera.
Queremos apoyar y acompañar a todas las mujeres que quieren decidir por su cuerpo, que no se dejan doblegar por moralismos religiosos y que sobre todo tienen derecho a la salud digna.
La despenalización del aborto es un imperativo en nuestros países latinoamericanos, porque quienes más están siendo perjudicadas por que el aborto se haya despenalizado, a pesar de que ya hay 3 casos en el país, son las mujeres y particularmente las mujeres de los estratos más bajos, que son la inmensa mayoría.
Porque muchas mujeres se mueren todos los días por abortos practicados en condiciones de clandestinidad, porque todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, y porque el Estado debe respetar también los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres.
De la despenalización, yo creo que es una necesidad para que realmente la igualdad entre hombres y mujeres se concrete un poco más. Creo que es el primer paso, es lo más elemental que un Estado laico y de derecho debería hacer.
Eso es una exigencia que estamos haciendo las mujeres, que debe ser garantizada por el Estado y debe ser respetada por la sociedad. Creo que no se puede ver un delito del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el Estado no tiene ni el resto de la sociedad tendría por qué decidir sobre nosotras y penalizar las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo.
El feto no es un niño, el aborto no es una
guerra.
¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca!
Una sentencia que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia en tres pues, causales, pero no se está respetando. Por el contrario, todos los días se le pone un montón de barreras de acceso a las mujeres. Los prestadores y las prestadoras de salud no conocen la sentencia, no la aplican. Las mujeres, muchas tampoco, aún desafortunadamente, no conocen sus derechos sexuales y reproductivos y no conocen que tienen derecho a decidir si quieren o no continuar con sus embarazos. Y también, de todas maneras, existen muchas barreras de acceso aún para métodos de planificación. Existe aún mucha desinformación y pues de todas maneras es una sociedad muy moralista, incluso de muy, muy doble moral, y es una sociedad en la que todavía la relación madre-mujer es absolutamente estrecha. Entonces, mujeres que deciden no tener hijos o que deciden interrumpir sus embarazos también son, digamos, vilipendiadas por la sociedad.
Para no morir, educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Invito a las mujeres a que dejen la sumisión, a que replanteen su identidad como mujeres y realmente piensen cuáles son los derechos que las cobijan, que los conozcan y conozcan que la interrupción voluntaria del embarazo es uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos y a la vez un derecho humano fundamental.
La hora de la resurrección.
Pienso yo que lo principal es participar en todas las actividades que sea posible de capacitación. Por eso es muy importante apoyar la cátedra sobre el aborto, que actualmente se halla pues cuestionada particularmente por algunas esferas como la de la Procuraduría concretamente. Y además pues mediante la iniciación muy temprana de una formación de las niñas especialmente, sin excluir a los niños obviamente, pero debe ser algo que esté mucho más orientado hacia la formación de las mujeres, que va de la mano pues con todas las acciones de empoderamiento de las mujeres.
Por lo siguiente, me dispongo yo a decirte, si no empezó la guerra,
pues a que decidan sobre sus cuerpos y sean pues como conscientes de eso, de que somos nosotras las que decidimos, ni el Estado, ni la Iglesia, ni el marido, ni el partido, sino somos nosotras las que decidimos.
Tenemos soluciones para que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar.
Invito a todas las mujeres principalmente a que accedan a mayor información, a que busquen información y que busquen también la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas para generar movimiento. Creo que solamente con el movimiento social y la lucha de las mujeres es que se pueden reivindicar y alcanzar los derechos.
Bueno, ahí queda esa campaña por la despenalización del aborto de Latinoamérica y el Caribe, una campaña que también tiene connotación internacional y que se va a llevar a cabo unas acciones para visibilizar estas muertes, esta complicidad de los estados femicidas por los abortos, las muertes por abortos clandestinos. Y estar atenta, como hemos dicho antes, a las próximas convocatorias. Y bien, estamos en la última parte del programa y queríamos, ahora viajamos al Cauca, a Colombia, y se ha producido una muerte más en las comunidades del Cauca, las comunidades indígenas. Se denuncia la militarización de las comunidades y evidentemente la mal llamada seguridad de los intereses económicos de las empresas de fuera, internacionales, o los intereses económicos que pueda estar llevando a cabo desde el gobierno de Colombia, ¿no?
Sí, leemos el comunicado. Bueno, es un poco largo, solo vamos a leer la primera parte del boletín informativo semanal, Nuestra Palabra, que dice: Cauca, no queremos a los grupos armados en nuestro territorio, no queremos la muerte. Hace algunas semanas, los gobiernos de Colombia y Japón celebraron con gran euforia un acuerdo de inversión extranjera. Colombia, que asumió sin ningún reparo el compromiso de proteger y garantizar la rentabilidad de esta inversión. La garantía que promete el gobierno de Colombia a todos los inversionistas externos y locales es la seguridad que dan a las armas. Esa seguridad que mientras protege los intereses económicos de unos, que asesinan la vida de muchos. Mientras los gobiernos realizan incansables esfuerzos por firmar cada vez más tratados comerciales, acuerdos de cooperación e inversión económica, los caminos de nuestros territorios se siguen derramando sangre de los más humildes, de los más frágiles y de los más dignos. Aún viven en el corazón y la memoria los niños y las niñas y jóvenes bombardeadas por la fuerza pública hace ya varios meses en la vereda de Gargantillas del resguardo de Tacuello. También recordamos a Zuleima Coicue, una joven y humilde mujer a quienes milicianos de la FARC, en este caso, le segregaron brutalmente la vida. Hoy, sábado 17 de septiembre, la comunidad educativa se movilizó desde Caloto hasta Santander de Quilichao, Cauca, denunciando todas las muertes que han sucedido en el territorio, en especial denunciando la muerte de Marí. La comunidad ya se cansó de tanta injusticia, de que en nuestros territorios se siga derramando tanta sangre y de que lo único que importe a los grupos armados sea la muerte. Por esto queremos que se salgan de nuestras comunidades. No les queremos, no queremos sus armas, no queremos las armas, no queremos la muerte.
Sí, ahora vamos a pasar un audio, concretamente de la última muerte que se ha producido de esta niña. De Marí, y es un testimonio que nos ha enviado una compañera, que ahora también vamos a pasar a realizar una llamada para ver si ella puede intervenir en el programa en directo y comentarnos un poco cómo está la situación ahí en el Cauca.
Hoy estoy con el dolor de perder a mi hija, a lo que yo más quería, y son hechos que se han venido presentando. Hoy estoy con el dolor de perder a mi hija, a lo que yo más quería, y son hechos que se han venido presentando constantemente en nuestro territorio por parte de los actores armados, tanto de derecha como de izquierda. Estoy cansado de ver tanta sangre derramada de la población civil, de gente inocente que ha dado la vida por proteger un territorio o por simple el hecho de vivir en una comunidad, como pasó con mi hija, y así muchos que han quedado y que nada se ha hecho. Hoy, desde el dolor de mí y de todos los que han muerto, el llamado que yo hago desde mi dolor es que hagamos una movilización nacional o internacional, pero que cese ya esta guerra que a nosotros nos tiene ya hartos. Porque solamente nosotros nos contentamos con hacer denuncias, una simple marcha y no pasa nada.
Los actores. Bien, aquí, bueno, es el audio del padre de la chiquita asesinada. Evidentemente, bueno, nos quedamos con esto, con la denuncia de las comunidades del Cauca contra la militarización, contra los abusos, contra los asesinatos a sus comunidades. Y ahora vamos a poner un tema de música y estamos intentando contactar con la compañera a ver si nos puede pasar más información.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comando importante juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan en una banderita. Por eso su señoridad, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario de dolor. Un caballero pudiente agua con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, cueca de oro y libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la la fiesta nacional. La Luisa no tiene casa, ni una vela, ni un pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadilla, cueca amarga nacional. La fecha más resaltante la va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca triste nacional. Yo soy a la chillaneja, señores.
Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. Hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad.
Doña
ahora tenemos la llamada de la compañera. Compañera, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho perfectamente.
Pues nada, darte las gracias por intervenir hoy con nosotras acá en directo, y hemos comentado la situación del Cauca en Colombia, de concretamente de la última muerte que ha sucedido, y queríamos si nos podrías comentar algo más o ampliar un poco más la información o un poco cómo está la situación, ¿no?, en general.
Bueno, gracias a vosotras también por hablar del Cauca, ¿no?, y hacer un poco de esto que ha pasado, porque el principal problema es que muchas veces no se sabe, no se escucha, no, incluso los medios de comunicación allí, la información que se transmite es bastante tergiversada. Yo no sé, quizás estaría bueno como hablar un poco de lo que es la lucha indígena en el Cauca, para que tengáis una idea basta y se pueda entender lo que supone este ataque, ¿no? O sea, bueno, no sé muy bien cómo es explicado, pero ha sido un combate entre las FARC y el ejército, y esto sucede bastante a menudo. Las organizaciones indígenas, las comunidades indígenas del norte del Cauca, de todo el Cauca, han exigido varias veces que no quieren ningún actor armado, que ellos tienen cómo defenderse, que ellos son las, pues como comunidad autónoma, ¿no?, digamos, como que son autónomos en este aspecto, pero no se les respeta, ¿no? El ejército y también las FARC lo hacen, se meten en las comunidades, utilizan las escuelas, por ejemplo, en muchas ocasiones como lugares donde para, bueno, es como una especie de escudo, ¿no?, que tienen ellos allí por meterse ahí, pero ya hay muchos códigos, digamos, que ya se han roto, y igual se combaten las comunidades, igual se atacan escuelas, no solamente en el Cauca, ¿no?, en otros lugares de Colombia. No sé, la niña que ha muerto es la hija de un compañero de una radio comunitaria de allí, de Radio Payumas. Es la radio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Ellos son del tejido de comunicación y de defensa de la vida. Y bueno, tienen un trabajo en el sentido de la comunicación desde el lirio, desde la radio, desde una publicación escrita que sacan también de vez en cuando, pero también entendía la comunicación como algo mucho más de calle, ¿no? El tejido de comunicaciones también, los que van a las comunidades, hacen charlas sobre, yo qué sé, megaproyectos mineros, sobre monocultivos de agrocombustibles, por ejemplo, o otros temas que están afectando a la región, y crean los debates en la comunidad y en la calle, ¿no? Es el trabajo que hace Abel, el padre de esta niña que ha muerto, y que se integra en un trabajo mucho más amplio también de toda la gente de las comunidades, de respeto, de defensa del territorio sobre todo, ¿no? O sea, el Cauca es una región que ahora mismo está atravesada por muchos intereses económicos. Por un lado está la mega minería, sobre todo de oro, con grandes multinacionales que están solicitando todo el terreno. Está también el tema de los monocultivos de agrocombustibles. Está el tema de la privatización del agua. Y varios conflictos que atraviesan ahora en la región y que hacen que sea disputa de los grupos armados, ¿no? Bueno, aparte, ¿me escucháis?
Sí, sí, sí. Lo que tú bien apuntas ahora es lo que hemos introducido en el comunicado, ¿no? Que es para garantizar una seguridad de estas multinacionales que van ahí a expropiar los recursos y explotar los recursos, hay mucha más presencia, ¿no?, del ejército. En esto concretamente, y como anda en este enfrentamiento entre la FARC y el ejército, pues siempre estas muertes que se llevan de por medio también por esta lucha del territorio, y se olvidan un poco de esta lucha, ¿no?, de las comunidades que están ahí, ¿no?
Son daños colaterales, ¿no?, de alguna forma. O sea, hay una lucha por el territorio y la gente que lo habita y que de alguna forma pertenece a él no importa. No sé si... Igual si de eso ya habéis hablado, no sé decir que... Pues hay varios proyectos que llevan desde el norte del Cauca. Abel participa también de lo que es la Escuela de Comunicación, por ejemplo, que es un proyecto muy bonito de crear o sea, de formar comunicadores para que haya gente en todas las comunidades que pueda informar de lo que está sucediendo, para que la comunicación sea algo desde cada uno, desde abajo, ¿no?, de alguna forma, y ampliar también ese tejido de comunicaciones. Entonces ellos hacían encuentros de una semana cada dos meses, ¿no?, y ahí están formando en vídeo, en radio, en prensa, también debatiendo un poco cómo entienden la comunicación, de qué forma creen que hay que hacerla, haciendo también una crítica a los medios de comunicación masivos. Bueno, esta muerte, digamos que ha sido por fuego cruzado, pero la Escuela de Comunicación ya había perdido a una persona, ¿no?, que era Rodolfo Maya, que también era un comunicador que por su trabajo de movilización de sectores campesinos e indígenas, pues a él sí lo mataron, lo estaba amenazado, ¿no? En muchos casos, al encontrarse en este intermedio también entre el ejército, grupos paramilitares y las mismas FARC, que no respetan tampoco el territorio y que si se las critica también amenazan a la gente, ¿no? Muchas veces cuando muere alguien no se tiene claro quién ha sido. Y esta discusión como que evita el debate real, que es que no se está respetando el territorio, que se está imponiendo una guerra a gente que no la ha elegido, que no cree que ese sea el camino de llevar la solución de sus conflictos, que tienen toda una trayectoria en el Cauca de lucha autónoma, ¿no?, de reivindicación de las tierras. Incluso hubo unos años que hubo un grupo armado en el Cauca, indígena, que se desmovilizaron hace, bueno, principios de los 90, pero en este caso era un grupo de autodefensa incluso, ¿no? No era un grupo de toma del poder como es las FARC. Entonces las FARC para mí no es una guerrilla ya, sino que es un ejército. Y incluso ellos cuando se refieren a eso se refieren como a ambos, como a grupos armados legales e ilegales, ¿no? Dando como la misma importancia a ambos. No sé si me queréis preguntar algo más, que estoy con este tema un poco así, entonces.
Yo te quería preguntar cómo es, ¿no?, porque la larga lucha de los pueblos originarios por sus reivindicaciones y sus tierras, ahí como contabas, ¿no?, los proyectos que tienen de tanto de comunicación, supongo que también están organizadas, ¿no?, en coordinadoras y tienen conexión entre ellas, ¿no?, en Cabildo Abierto, no sé, ¿podés contarnos un poquito cómo tienen esta, cómo se organizan entre ellas y cómo discuten sus formas de lucha y esto?
Que ellos eligen cada año, ¿no? Que digamos que es como el gobernador, que es el vocero de la comunidad, pero las cosas se dicen más bien en asamblea. Cuando se eligen estos cargos es una asamblea, no es una votación como nosotros, obviamente, no es, o sea, bueno, es, digamos, de una forma más directa, aunque pues existen ciertas jerarquías y no es una estructura propia, sino que viene de alguna forma de la colonización esta estructura, pero digamos que ellos se la han reapropiado de alguna forma. Y cuando van a decidir algo es en asamblea, esa persona nunca puede pasar por encima de la comunidad, obviamente puede decidir nada sola. Después estos cabildos están coordinados en organizaciones zonales, digamos, como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, pero, por ejemplo, en otra región que es tierra dentro del Cauca, pues es la Nenasachacha o la Asociación Juan Tama, son varias, que todas ellas se agrupan en lo que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y digamos que son como coordinadoras que están en red y que tienen los planteamientos de lucha conjunta. Hay diferentes pueblos indígenas en el Cauca, en este caso en Tierra Adentro y en el norte de Cauca, y en esta región en Caloto donde ha sucedido esto, la mayoría son del pueblo Nasa, pero también está el pueblo Misak, están los Totoroes, están, no voy a saber decirlos todos ahora de memoria, pero son varios pueblos indígenas. Aunque el pueblo Nasa sí que ha destacado siempre por su lucha, sobre todo con el tema de tierras, ¿no? Como es que Colombia el conflicto que tiene es un conflicto de tierra. Desde la lucha viene, ellos tienen varios símbolos así en su lucha, como la cacica gaitana, que se vengó contra los españoles cuando mató a su hijo por la colonización. Está también Juan Tama, que también por una defensa de tierras. Está Manuel Quintín Lame, ya en los años 30 del siglo XX, que se negó a pagar el terraje, que era el impuesto por las tierras. Y ya en los años 70 se constituyen como el Consejo Regional Indígena del Cauca, se separan un poco de las luchas campesinas, aunque, bueno, van mano a mano y de alguna forma las reivindicaciones son las mismas, pero hay ciertos matices que no comparten, ¿no?, en la forma de concebir el territorio y tal. Entonces, a partir de los años 70 es que viene este proceso como del CRIC y también de ocupaciones de tierra, lo que ellos llaman la liberación de la madre tierra, ellos, pues ocupaciones de tierras que consideran que han sido suyas ancestralmente y que son de grandes terratenientes. Esto ha traído bastantes muertes en el Cauca también, ¿no? En los años 70, 80 estaban los Pájaros, que era un grupo paramilitar de los terratenientes. Ahí es cuando sale el frente Quintín Lame, el frente hijos de... Sí, es frente Quintín Lame. Y como grupo armado, que dura un tiempo, se desmovilizan. Ahora mismo ellos apuestan por un camino, digamos, pacífico, pero teniendo claro, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, la estructura de la Guardia Indígena, que Guardia Indígena puede ser cualquiera, podemos ser tú, yo, y estar un año y luego salirnos o luego volver, o que le apuesta a la defensa del territorio desde la autoridad, legitimidad de alguna forma, autoridad entendida como legitimidad, que les da la comunidad. Ellos son los que, por ejemplo, cuando entran los grupos armados, van y les dicen, vosotros no podéis estar aquí, este es el territorio, un territorio como autónomo, no tenéis derecho a estar en este lugar, y gestionan también otras cuestiones, ¿no? También desde el derecho propio, y es un poco más largo. No sé si he contestado un poco la pregunta.
Sí. Bueno, queríamos agradecerte tu intervención. Evidentemente, pues igual sí que hay mucha información, ¿no? Porque es una lucha bastante antigua y realmente ha habido mucha sangre derramada, muchas muertes, por esto que nos comentas tú, ¿no? del tema de la lucha por las tierras, de los pueblos originarios, y evidentemente todo esto también es como en contra de la militarización, ¿no? Que ya hemos hablado aquí más de una vez. La militarización de las comunidades, de las sociedades y concretamente pues lo que está sucediendo en Colombia en esa obsesión por proteger, ¿no?, a las multinacionales, también está, es lo que justifica que el ejército también esté ahí de alguna manera, y entre ejércitos anda el juego, ¿no?, entre ejército estatal, grupos paramilitares, las FARC, y al fin y al cabo es la comunidad la que siempre paga, ¿no? Bueno, queríamos darte las gracias y querías decir algo para finalizar o añadir algo.
Bueno, solamente eso, ¿no? Que Uribe en sus 8 años de mandato y ahora pues Juan Manuel Santos, que es la continuación de Uribe, el mismo partido, y este tipo era ministro de Defensa antes, ¿no? Hablaron mucho de la seguridad democrática, que de alguna forma es dar seguridad a las empresas para que puedan invertir, ¿no? Y no sé, que la gente sepa por lo menos que en Colombia el conflicto que se vive no es por narcotráfico o por la guerrilla, sino que es un conflicto de intereses económicos, de intereses por la tierra y de proteger los grandes capitales que están entrando al territorio, ¿no? Y que en medio de eso, pues yo que sé, la gente del Cauca, no sé si habéis visto el vídeo en que sale Abel hablando.
Sí, sí.
Es impresionante como la fuerza con la que puede hablar en ese momento y no sé, hay algo de esa región, de ese lugar que es muy fuerte, ¿no? Como esa fuerza y esas ganas de vivir a pesar de estar en medio del plan de muerte que ellos hablan, ¿no? Que dicen que los gobiernos tienen un plan de muerte y que ellos tienen un plan de vida, ¿no? Pero yo no sé de dónde, pero la sacan fuerzas para seguir resistiendo y no sé, pues solo como poder contar eso, está bien.
Vale, pues te agradecemos mucho tu intervención.
Bueno, pues a vosotras también.
Vale, hasta la próxima, que vaya muy bien.
Hasta la próxima, chao.
Chao. Pues bien, ahí queda eso, estamos finalizando el programa, nos estamos pasando unos minutillos de nuestra hora. Como bien decía la compañera, pues desde acá toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo contra esta masacre y por la defensa de los territorios, de los pueblos originarios, por defensa de la tierra y evidentemente pues a UPA y ese plan de vida contra el plan de muerte del exterminio que tiene planificado el gobierno de Colombia. Bueno, pues nada más que decir, salud
y rebeldía siempre.
Aquí con estas letrillas nos despedimos y hasta la próxima. Decirles que el miércoles estaremos sonando en diferida de 4 a 6 de la tarde y el domingo por la mañana de 9 a 11.